Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Bueno, pues es la segunda hora de Metrópoli al Día, 7:05. Gracias por continuar con nosotros y aquí le presentamos un resumen de la información nacional más relevante de la jornada. Caminos y puentes federales dejarán de aceptar pagos en efectivo en las casetas de las autopistas que operan en el país. Asesinan en Igualapa, Guerrero, a mando policíaco y a 3 elementos de la corporación municipal. Condenan a cadena perpetua a 2 hombres por muerte de 53 migrantes en Texas. Minimiza la presidenta Claudia Sheinbaum la decisión del INE de anular el triunfo de 45 jueces y magistrados en la elección judicial. Pues seguimos adelante con información y es momento de escuchar también una síntesis de la información en materia de seguridad, lo más relevante que se ha generado a lo largo de las últimas horas. Y vamos de nueva cuenta con mi compañero Edgar Flores, a quien saludo a través de la vía telefónica. Adelante, Edgar.
Pati, qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y al auditorio. Bueno, les comparto lo más importante que ha surgido en materia de inseguridad en la última jornada, en las últimas horas. Y voy a iniciar de manera cronológica platicándoles sobre esta detención que lograron policías de Guadalajara, una detención importante, donde habrá que reconocer la chamba que hicieron, porque lograron capturar a un sujeto justo en el momento que estaba forcejeando con el dueño de una vivienda ubicada en los cruces de la calle Niños Héroes y Vidrio, en la colonia Americana, luego de que este hombre pues se introdujo a este domicilio junto con 3 cómplices para poder robar. Ya lo habían conseguido, ya habían entrado, ya se habían apoderado de una pantalla, así como un teléfono, cuando de pronto, pues providencialmente, el dueño de la casa, que había salido momentos antes, regresó porque algo se le había olvidado, se percata que hay hombres adentro, ingresa y 2 de ellos logran escapar por las azoteas, logra asegurar a uno de ellos, empiezan a forcejear, y en ese momento, pues llegan policías que estaban patrullando por en la zona, que fueron avisados de esto, y rápidamente se procede. Pues primero asegurarlos los 2, ya que el morador le explica lo que había ocurrido, lo detienen y logran capturar a este sujeto de aproximadamente 40 años de edad y se recupera el botín. No se descarta que esta detención pues se cobre especial relevancia, pensando que este hombre detenido, que ya está puesto a disposición del Ministerio Público, pertenezca a una banda de robacazas que estaba operando en la zona y a la cual las autoridades ya le seguían la pista desde hace varios meses. Otro tema importante que te platico es sobre este choque que ocurrió esta mañana en la autopista Guadalajara-Colima a la altura del kilómetro 4, donde un total de 4 vehículos se vieron involucrados, entre ellos una góndola que terminó calcinada, un tráiler doble semirremolque que acabó volcado, otro vehículo de carga pesada que se terminó también con severos daños y, bueno, pues una camioneta de carga que también sufrió varias afectaciones. Un autobús de pasajeros, era el otro vehículo, un autobús de pasajeros que por fortuna, bueno, pues no dejó este accidente lesiones mayores en los involucrados. Esto sí provocó un cierre total de la autopista por varias horas mientras bomberos acudían para hacer las maniobras, pero la buena noticia es que fueron valorados todos los choferes, todos los pasajeros, y ninguno presentó lesiones de consideración. Un choque de alta cinemática que paralizó el tráfico ahí en esta importante vía federal durante varias horas durante esta mañana de viernes. Luego también te platico sobre esta tormenta que azotó, que desató su furia la noche de ayer en el municipio de Ameca, una tormenta que, platicando con elementos de protección civil y bomberos de aquel municipio, pues duró muy poquito, pero fue lo suficientemente fuerte y copiosa para inundar diferentes colonias, vialidades, avenidas, pero sobre todo casas, que es lo más lamentable. Un total de 80 viviendas se vieron afectadas por el ingreso de agua, algunas de ellas con pérdidas en el menaje. Colonias como Santa Cecilia, como La Estancia, como Las Iguanas, en la zona conocida como el Coliseo, se quitaron niveles de poco más de 1 metro de altura y fuertes corrientes luego de que se desbordara uno de los arroyos que corre por esta zona del Coliseo, afectando, por supuesto, insisto, a varias viviendas de la zona. 80 en total, por fortuna no se reportaron personas lesionadas, personas fallecidas, ni tampoco personas desaparecidas, pero esto obligó pues a que bomberos del estado pudieran al apoyo para poder desasolvar las vialidades y las casas. Trabajos que se prolongaron hasta prácticamente la mañana y parte del mediodía de este viernes, esperando que no vuelva a caer una lluvia torrencial en este municipio de la zona Valles, como sí lo hizo durante la tarde noche de ayer. Por ahí de las 7, 8 de la noche fue cuando la lluvia lo sorprendió y que terminó causando pues estos severos estragos. Mi reporte, Pati, muy buenas tardes.
Qué barbaridad. Bueno, pues lo decíamos ayer, la verdad es que hay más beneficios que perjuicios. Lamentable lo que ocurre en muchas colonias, por ejemplo, acá en la ciudad, sobre todo cuando las tormentas caen en horas de tráfico intenso, se vuelve todavía caótico. Y bueno, pues lo que nos estás comentando, ¿no? En otros municipios, también en la zona Valles, en el resto del estado, ciertamente hay estragos, pero siempre es más benéfica la lluvia que perjudicial, ¿no? Y lo estamos anhelando durante meses y meses, más en estos últimos años en que la sequía pues se ha pronunciado en todo el territorio nacional. La verdad es que pues afortunadamente hasta este momento no estamos o no nos estás contando de víctimas mortales. Entonces, bueno, pues ojalá que pues siga lloviendo, ¿no? No podemos desear más que siga lloviendo para beneficio de todos.
Y a cuidarnos, ¿no? Aparte a cuidarnos, porque este temporal lleva prácticamente 15 días y por lo menos en la zona metropolitana ya cobró la vida de dos niños de 3 años y 12 años en hechos distintos.
Sí.
Como tú bien lo mencionas, lo que me sorprende es que por lo menos en este año, no sé si nuestro auditorio o tú tendrás la misma impresión, pues sí son las zonas afectadas las mismas de siempre, uh-huh. Pero se suman otras nuevas, como sí. El caso de Adolf Horn, lo que ocurrió en Adolf Horn el 24 de junio, 3 días esperando que bomberos se decidieran a quién le correspondía ir a echarles la mano para pues atender una inundación de más de un metro que afectó a 8 negocios, uh-huh. Y era un punto que, pues dicen las personas, no se había inundado antes, y no es por una construcción que ellos dicen irregular de impacto industrial, que finalmente le modificó por ahí una barda al arroyo del Teco y se terminó perjudicando.
Oye, la construcción de un parque industrial que tuvo que contar con permisos y licencias municipales que después los respectivos municipios, en este caso Tlaquepaque y Tlajomulco, pues echaban la bolita, ¿no? Porque pues se encuentra justamente en los límites municipales.
Le echaban la bolita y durante 3 días, ¿eh? Sí. O sea, no es que un reporte ahí de horas, a ver si a veces se ponen de acuerdo, ¿no? 3 días. Finalmente fueron y admitió Tlajomulco que era su... que era su dominio, que era su territorio, y Tlaquepaque tuvo que estar ahí haciendo el kit, y luego fueron bomberos municipales de Tlajomulco, pero 3 días, y las pruebas son contundentes, 3 días los vecinos han negado, con lo que también representa el riesgo sanitario esto.
Sí, por supuesto. Bueno, pues Edgar, muchísimas gracias.
Sigo atento, excelente fin de semana para todos.
Igualmente, excelente fin de semana, Edgar Flores, con esta información. Y por cierto, déjeme comentarle antes de irnos a la pausa, hablando de lluvias, que el Servicio Meteorológico Nacional está vigilando una zona de baja presión al sur de la península de Yucatán con potencial para convertirse en ciclón tropical. El sistema se localiza a 225 kilómetros al este de Ciudad del Carmen, Campeche, y tiene un 20% de probabilidad de desarrollo en 48 horas. De evolucionar, recibiría el nombre de Barry, el segundo de hasta 17 ciclones que se prevén en esta temporada en la zona del Atlántico. Bueno, vámonos a la pausa. Son las 7:14. Regresamos. Hay más para usted. Volvemos. Estamos ya de regreso. En la hora anterior le había anticipado este tema de el caso de Chavita, uno que seguramente ustedes lo recuerdan, este bebé que fue robado, porque fue robado de un hospital, y que, bueno, pues la verdad ha sido una historia trágica, pero el problema es la decisión que tuvieron los jueces en su momento de pues dejar en libertad a la responsable de este robo. Pero voy a saludar y agradezco muchísimo de verdad que esté con nosotros esta tarde en Metrópoli al Día a mi compañero Víctor Montes, que bueno, pues nos toma la llamada para contarnos toda esta historia y saber exactamente en qué punto se encuentra. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buena tarde.
Hola, Así que gusto saludarte a ti y al auditorio de Metrópoli al Día. Pues sí, es una historia que técnicamente revive en los últimos meses, luego de creer de todo el mundo ya que estaba el asunto finiquitado, y es que ocurre que se solicitó un amparo para revisar el tema, y te explico. Hay que recordar primero y poner en contexto al auditorio, el caso del niño Chavita ocurre en 2005. A él se lo roba la mujer, se lo lleva, lo crea como su hijo, y finalmente en 2022, 16 años después, a él lo encuentran, lo rescatan de con esta familia, que él creía que era la suya, y finalmente lo regresan con sus padres, pues de sangre, la familia que es la que lo vio una sola única vez, que se quedó solo con una foto, y lo siguieron buscando de manera incansable. Bueno, pues cuando la fiscalía tenía detenida a la responsable, o a la presunta responsable, cuando se supone que pues ya tenía que estar ante la justicia, resulta que hubo una determinación muy polémica. El Supremo Tribunal de Justicia, particularmente la décima sala penal, decidió que la señora tenía que quedar en libertad, bueno, pues porque para ellos el caso del robo de infante había prescrito, ya no tenía, digamos, vida jurídica, y al haber pasado tanto tiempo de que se llevaron a Chavita, pues simple y sencillamente no había delito que perseguir. Pero las autoridades siguieron haciendo su trabajo, la familia también, y bueno, se pide una revisión de la sentencia, se pide la intervención de una autoridad superior, y es en el mes de abril, el pasado 30 de abril, que la décima sala, perdón, que ya en el tribunal, en un tribunal superior, el primer tribunal colegiado en materia de tercer circuito, revisa el caso, y los magistrados y sus demás auxiliares añaden y dicen, bueno, esto no se puede quedar así, por una razón sencilla, Pati. Se trata de una persona, no se robaron un objeto. Esto quiere decir que la causa penal no estaba extinguida, que se equivocaron los jueces del Supremo Tribunal al dejarla en libertad, y bueno, técnicamente cuando el niño lo recuperan a sus 16 años, a partir de ese momento corre el plazo para que el delito pudiera ya no ser, digamos, judicializable, o que no comenzara, digamos, su periodo de prescripción, para hacerlo así, más o menos en palabras, lo más entendible posible. Si te parece, escuchamos el razonamiento del magistrado Taide Noel Sánchez Núñez, quien en esta sesión, que te hago referencia, allá en el tribunal colegiado, determina el por qué se equivocaron en el Supremo Tribunal de Justicia y por qué esta mujer no debió quedar en libertad. Vamos a escucharlo.
No es, y lo afirmo de esta manera, no es un robo. No, cuando te llevas un infante, no te lo estás robando cual si te robaras un televisor. Es un delito que así se le denominó, pero que tiene contenido, naturaleza, trascendencia y efectos perniciosos muy diferentes. Qué bueno que todo eso se considere en el proyecto para establecer la verdadera naturaleza y llegar a asumir que entonces la prescripción comienza cuando aparece el menor, cuando se encuentra el menor que segregaron de la familia.
Ahí está, pues, Pati, la resolución de esta sala. Y bueno, lo interesante es que se concede una sentencia de amparo directo que en la teoría, en términos jurídicos, debe revocar la sentencia absolutoria de la décima sala penal del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que al corregirle la plana a los jueces de Jalisco y conceder el amparo en esta causa 141-2023, pues técnicamente la ley lo que dice es que la mujer que quedó libre podría regresar a prisión, es decir, la Fiscalía del Estado tiene la posibilidad de volver a arrestarla, iniciar el proceso que de alguna manera los jueces dijeron que no se podía seguir, y entonces que enfrente la justicia, porque bien lo dice el magistrado Taide Noel Sánchez, no se llevaron un objeto, no se llevaron un celular, una televisión, un mueble, una batería de carro, un vehículo como tal, es una persona, y como tal tiene derechos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuándo la autoridad ejercerá sus facultades? ¿Cuándo van a buscar a la mujer? Si es que van a arrestarla, van a llevarla ante la justicia otra vez, como es lo que está ordenado con esta sentencia de amparo directo. Pat.
Sí, y bueno, ver si para entonces esta mujer estaría todavía localizable, ¿no, Víctor?
Totalmente, y ese es el problema, que ahora quién sabe si sigue en Jalisco, si sigue en el país. Entendemos en aquel momento, en 2022, cuando la dejaron en libertad, se decía que estaba enferma, entonces, pues bueno, técnicamente la conocimos, la vimos pasar y hasta ahí. Ahora el tema es que sigue. Ya la autoridad dijo, se equivocaron, así no es. Y bueno, lo importante, Pati, es que se sienta un precedente para que en casos de esas características se entienda que el delito no prescribe. Uh-huh. Es decir, si la persona aparece después del robo de infante, a partir de que aparece se tendría que contar, por ejemplo, el plazo que podríamos decir es de 10 años existente para que el delito no se pudiera castigar, pero no tomando en cuenta el momento en que se lo llevan, porque entonces estamos hablando de que ¿qué pasó en el pasado? ¿Qué ocurrió anteriormente? Uh-huh. Se le violaron sus derechos a una familia, a la salud, al estar con sus seres queridos. Y bueno, alguien tiene que hacerse responsable, es más o menos el razonamiento que toman en consideración en esta sala al hacer esta revisión. El primer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito, el pasado 30 de abril.
Por supuesto. Bueno, Víctor, muchísimas gracias.
A ti, Pati, un gusto saludarte y al auditorio de Metrópoli al Día. Buenas tardes.
Igualmente, muy buenas tardes. Y pues casi nunca escuchamos a Víctor en este horario, así que le agradecemos mucho que pues nos haya compartido este caso de viva voz. Y vamos ahora con Uzi Toledo porque, bueno, pues ella se encuentra en una manifestación de vecinos, si no me equivoco, Uzi, allá en el municipio de El Salto. Te escuchamos. Adelante, muy buena tarde.
Pati, ¿cómo estás? Excelente inicio de fin de semana para ti y nuestros queridos radioescuchas. Bueno, nos encontramos aquí en esta colonia San José del 15, en el municipio de El Salto, donde pues vecinos de la calle Francisco y Madero, al cruce de Profesora Carrillo Díaz, están sufriendo pues los estragos de una construcción, de una renovación, la pavimentación de esta calle, de esta vialidad Francisco y Madero. Hasta ahí todo va perfecto. El tema es que, ¿cómo ha sido este procedimiento que ya tiene por lo menos 2 semanas y que están sufriendo estos estragos? ¿Cómo? Pues que no existe alguna forma de que salgan de sus hogares. Les voy a describir un poco lo que está ocurriendo en este lugar. Pues prácticamente toda la calle está deshecha, ya se metió tuberías, que es lo que me mencionan hasta el momento. Había también un canal del lado, si ustedes entran por Profesora Carrillo Díaz, había un canal de lado derecho, ese también ya lo entubaron hasta el momento. Ok, hasta ahí todo está perfecto, pero lo que ocurre es que toda la calle está destrozada. Las máquinas que sí hay aquí, por lo menos en este momento, 2 o 3, pues es como si estuvieran revolviendo harina, masa, y toda la tierra está removida. El tema es que no tienen una banqueta o un lugar seguro por donde pasar. Y esto, por supuesto, que los pone en peligro. Hay hoyos, algunos llenos de agua, alcantarillas abiertas, unas pequeñas lagunas en pedazos. Entonces, pues ahora sí que simplemente salir de tu calle, de tu casa, para ir a hacer tus actividades, pues está imposible porque no hay ningún tipo de banqueta, ni siquiera improvisada o en pedazos. Caballero, su nombre, por favor.
Juan José García Mendoza, servidor.
Juan José, pues ahora sí que ya adelanté yo prácticamente, pero de su viva voz, díganos, está bien, sí, están de acuerdo con esta construcción, pero ¿qué es lo que ocurre que ahí sí no están de acuerdo?
Sí, estamos de acuerdo, tanto las obras están perfectas, está muy bien, o sea, el plan que trae el gobierno, muy bien, se les aplaude por el plan que nos van a arreglar la calle. Lo que está mal es de que el batucadero en lo que nos tienen. O sea, son 2 semanas que el lodo lo mueven de un lado para otro, las lluvias se vinieron encima, nos quitaron agua, nos quitaron drenajes, ahorita no tenemos drenaje, no tenemos agua, nos quitaron banquetas, que algo que no deberían de haber hecho, o sea, no estorbaba para nada una banqueta, y sin embargo nos la quitaron. Algo que nuestras esposas y nosotros los varones como hombres que podemos pasar, que somos más fuertes o hábiles, nos batalla. Ahora una dama y eso, no puede. Ahorita auxiliamos a una señora con un niño que ya casi se caía. Entonces, yo creo que no se vale que nos tengan de esta manera. O sea, es algo, pues ahora sí que estamos viviendo, disculpa la palabra, pero como en un chiquero. Uh-huh. Estamos como en un chiquero, algo que no, pues no es bueno. Y es bueno que vean las autoridades en qué condición estamos viviendo.
¿Qué es lo que exigen entonces por el momento? Por lo menos con un tipo de banqueta para que puedan por lo menos salir de sus casas y dirigirse a las avenidas que sí están pavimentadas, pues.
Sí, mira, lo que se exigen es un poco, es de que rellenen un poco los ahora sí que unos agujeros enormes que hicieron para sacar el lodo, que no deberían de haberlos hecho. O sea, nosotros que no somos ingenieros, dicen, no escarben, porque se van a venir las aguas. Y ellos tercos a escarbar, y ahí están las consecuencias. Se hicieron unas lagunas, completamente lagunas, que ahora no podemos pasar de cera a cera, es de imposible. Entonces, si nos dejan una banqueta, es una sola banqueta. En el otro lado, si te fijas, no hay banqueta. No hay banqueta. Entonces, mira, ahí está, es mi hijo. Ahí, ese es mi hijo. Y ve, de pasar para esta acera, se hace imposible. Ahorita ya le bajaron nivel de agua, pero esto vuelve a subir otra vez. Si llega una tormentita, por muy leve que sea, sube el nivel y es imposible pasar.
Sí.
Ahora, es algo, wow, es una empresa grande, traen máquinas y quedarse sin diésel y que a ver a qué horas llega el diésel. Esta bomba dejó de funcionar por falta de gasolina, o sea.
La planta de luz.
La plantita de luz, esta es una bombita de agua que se maneja con gasolina y
Para extraer el, porque bueno, Pati, para los que nos están escuchando, repetimos, hay como, pues pozos, hicieron un pozo enorme aquí en medio de la calle, hay como una lagunita, y están más adelante, yendo como para dirección a carretera Chapala, donde están batiendo más en este momento la tierra, y están haciendo como pozos, que exacto, si llueve, pues se les va a hacer aquí un lagunón de 3 cuadras.
No, se les va a hacer algo enorme, o sea, algo imposible de cruzar, ya ni con botas, ahora sí ya que ni con botas puedes pasar. Ni con botas, o sea, las botas se te inundan. Entonces, otra, hay una alcantarilla que dejaron abierta, que ellos sabían por de antemano que la dejaron abierta, y aún así la dejaron abierta expuestas de que un niño o una persona así sea adulta, puede caer ahí. O sea, se nos hace algo irracional cuando pues tenemos mente para racionar, y es algo irracional que dejar una alcantarilla abierta expuesta a que estamos cruzando y podemos caer a alguien accidentalmente porque no se ve, porque está cubierta de agua.
Entonces básicamente pues eso, que les hagan banquetas también, que es lo que está pasando, que están haciendo estos hoyos a media calle para hacer una lagunotota, y el tema de las alcantarillas, ¿cierto? Esa es su exigencia, que pues por lo menos las alcantarillas no estén abiertas.
Es correcto, o sea que al menos no nos exponga nuestra seguridad. Que estén, está arreglando, está bien, o sea, está perfecto, les agradecemos, pero al menos que no nos perjudiquen más de como estábamos antes. Antes al menos pasábamos, ahorita no podemos ni pasar, señorita. Ahorita no podemos ni cruzar y estamos más hundidos que el lago de Chapala.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, Pati, pues parte de lo que platica, eso es cierto aquí, pues para describirles un poco eso, repetimos, pues no hay banquetas prácticamente. Hay unos tipo de pedazos de banquetas, pues muy angostos, de hecho también con la tierra, algunos sí son como de material. Y hay una parte también de banqueta que entre una banquetita y otra, pues hay unas tablas ahí muy frágiles, no son ni tablas, son como algún tipo de viga de madera, unos polines, y un costal de material a media, o sea, está completamente inservible esa parte. Quien quiera pasar por ahí, está imposible. Y parte del agua, que hay como un laguito aquí a medias, bueno, es un estancamiento, es un encharcamiento importante, porque ahorita que pues mencionaba que el hijo de este vecino afectado estaba cruzando, pues todos tenemos que traer, porque en este momento también yo traigo botas para el agua, como de carnicero, como también de las pescaderías, porque es la única forma en que se puede andar aquí entre los charcos, entre el agua, entre toda la tierra que está revuelta, y pues también susceptibles todo el tiempo caminando, que si te caes, que no te caes. Entonces es importante que las autoridades escuchen por favor este reporte, la petición de los vecinos de esta parte de San José del 15 en El Salto, y que puedan por lo menos en lo que las obras terminan, que al parecer les mencionaron que en agosto era cuando ya iba a concluir todo esto, pero una forma de que en lo que esto ocurre, pues puedan salir de sus hogares de manera segura y cruzar de una acera a otra de manera segura, porque cuando esto esté pues ya hecho un lago completo, pues va a estar imposible. Así que pues esperemos que las autoridades puedan escuchar la petición de estos vecinos en pues lo más urgente posible. Todavía no está lloviendo, pero pues sabemos que estos días son de lluvia, se esperan lluvias de una magnitud muy importante este fin de semana, así que pues esperemos que escuchen este reporte y puedan también atender a los vecinos afectados. Este es el reporte, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Susi, con este reporte desde San José del 15, allá en el municipio del Salto. Vámonos a la pausa y regresamos con cosas más amables. Ya estaremos retornando con la información deportiva. Quédese con nosotros. pues momento de la información deportiva y esta noche nos acompaña Martín Navarro Vázquez, mi paisano. ¿Cómo estás,
paisana? Paisano. Muy bien, licenciada Patricia Romo Sahagún. Muy bien, ¿usted?
Mi mamá. Muy bien, gracias.
Qué bueno, me da mucho gusto.
Bienvenido.
Bueno, pues vámonos con la información deportiva. Vamos a arrancar desde luego con lo que está ocurriendo en la agenda para el día de mañana, porque está interesante. Digo, un fin de semana atractivo en todos los sentidos, hay hasta Fórmula 1. Entonces, el día de mañana hay actividad del Mundial de Clubes muy tempranito, 10 de la mañana comienza la acción, y el sábado es casi todo el día, ¿eh? Tenemos que, en punto de las 10 de la mañana, hay duelo entre brasileños, estará jugándose el partido entre el equipo del Palmeiras y el Botafogo. Este encuentro a celebrarse en Filadelfia. Después, a las 2 de la tarde, Benfica contra el Chelsea en Charlotte, allá en Carolina del Norte, también del Mundial de Clubes. Y nos vamos a lo que es la Copa Oro, porque también mañana se define a los primeros invitados a las semifinales. Panamá contra Honduras, 5:15 de la tarde. Aquí la buena noticia es que una mexicana será la silbante, quien dirige como árbitro el partido, como árbitra. Es Katia Itzel García, y 8:15 de la noche la selección mexicana se enfrentará al equipo de Arabia Saudita. Vamos a ver allá en Glendale, Arizona, cómo le va al cuadro mexicano. Todo apunta a que Javier Aguirre realizaría por lo menos un par de variantes para este compromiso, ya después con la ausencia ya confirmada de Luis Chávez por lesión. Y bueno, hablando precisamente del tema de Rayados de Monterrey, Oliver Torres, el español, habló de lo que representa para Monterrey estar en la siguiente fase, porque el martes va contra el Borussia Dortmund, el equipo de los regios. Lo escuchamos.
Bueno, sabíamos que iba a ser un partido complejo, ¿no? Urawa, pese a que, estaba ya eliminado, sabíamos que, iba a ser un partido muy difícil. De hecho, los primeros minutos nos complicaron mucho. Gracias a partir del gol empezamos a crecer en el partido y, como tú dices, sabíamos que hoy era un día importante para nosotros los jugadores, para todos los trabajadores del club, para toda la afición que ha venido y que estaba en casa, y, bueno, para todo México como país, y, muy felices por ello.
Oliver, ¿para qué está Monterrey en este Mundial de Clubes ahora, pensando en que pues es junto a Inter de Miami los dos representantes de CONCACAF, sacando pues primero el país que es México y, obviamente a la zona CONCACAF? ¿Para qué está Monterrey?
Bueno, Monterrey lo primero que está para, valorar lo que hemos hecho, ¿no? Pasar de grupo no era fácil y, lo hemos conseguido y, ahora tenemos que disfrutarlo, pero pensando en el partido siguiente, ¿no? Creo que si todos damos nuestra mejor versión, si todos entendemos que esto es único, que es un privilegio estar aquí, que es histórico, creo que vamos a competir con el que sea. Será el Borussia Dortmund, estoy seguro de que vamos a dar nuestra mejor versión y que va a ser...
Bueno, su mejor versión, dice Oliver Torres, la dará el equipo regio el próximo martes. Ya veremos cómo le va a este club mexicano. Es uno de los dos de CONCACAF que quedan con vida, el otro es el Inter Miami. Y bueno, continuamos precisamente con más en torno a lo que está ocurriendo en el fútbol mexicano. Hablábamos del Mundial de Clubes, hablábamos de la Copa Oro, pero también de los equipos de la Liga MX. Rayados de Monterrey, por ejemplo, anuncia... Y está aquí medio raro el asunto, la renovación de contrato del arquero César Ramos hasta 2028, pero al tiempo que anuncia que Ramos es transferido en calidad de préstamo al equipo del Atlas, y Atlas lo presenta también como refuerzo, y esto dijo el arquero que será suplente de Camilo Vargas.
La verdad, muy ilusionado, estoy muy contento, muy feliz de estar aquí, la verdad, de poder aprovechar esta oportunidad. Es una gran oportunidad, es el compromiso que hay que tener con este equipo, la exigencia la conozco perfectamente, entonces pues nada, muy feliz. Todo mi proceso lo tuve allá en Monterrey, tuve también mi proceso en selecciones, tocó ir al Mundial Sub-17 en la India. El profe se me acercó y me dijo que esa es su forma de trabajar, buscar siempre la excelencia, buscar un extra, y la verdad creo que me cae muy bien eso, de que a mí, por mi forma de pensar que tengo y mi forma de trabajar.
Bueno, ahí está, nuevo arquero del Atlas, y a veces, bueno, ya una crítica aquí, si Atlas tiene una calidad en sus fuerzas básicas, ¿por qué no darle oportunidad a los chavos, verdad? Pero bueno, están trayendo a otro de Monterrey para que supla a Pepe Hernández, que se fue a otro equipo. Mientras tanto, el Toluca también ya tiene nuevo refuerzo, se trata de un futbolista que viene de la Liga de Italia. Él es Nico Castro, mediocampista, y está llegando para reforzar al equipo del Toluca. Anotó 9 goles en 77 partidos, allá con el equipo del Elche de la Serie A de Italia. Y bueno, pues el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, recibió una carta pública por parte de 8 clubes de la Liga de Expansión MX, donde ratifican los acuerdos que se tomaron en la Asamblea Ordinaria del pasado 19 de junio, donde rechazan los intentos de revertir las decisiones mediante interpretaciones arbitrarias. Los equipos involucrados son los siguientes, así está en un comunicado, Cancún, La Paz, UDG, Venados, Morelia, Tepa, Atlante y Mineros. Pero Atlante de inmediato manifestó a través de un comunicado en redes sociales que se deslinda de ese comunicado firmado anteriormente y asegura que ningún directivo o miembro del plantel autorizó el uso de su nombre o escudo oficial en ese comunicado antes mencionado. Y bueno, las Chivas tendrán actividad esta noche en punto de las 8:30 de la noche. Chivas estará jugando dentro de la Copa del Bienestar en Zacatecas, un partido amistoso frente al equipo del Santos de la Laguna. Ya están jugando en este momento Mineros y el equipo de Cruz Azul. Y bueno, el Canelo Álvarez hoy tuvo su la cita en Las Vegas, Nevada, para la gira de promoción de ese combate que tendrá el Canelo contra Terence Crawford el día 13 de septiembre. El Canelo aprovechó, le mandó un mensaje a los mexicanos allá en Estados Unidos.
Me siento muy contento, me siento muy agradecido con ustedes, porque a lo largo de mi carrera siempre me han apoyado. Me siento muy contento de poder representar a mi país, en otro país, de pintar la bandera mexicana, estar involucrado en este tipo de peleas, en peleas grandes. En el fin de semana de la independencia, para mí es un orgullo. Muchas gracias a todos por su apoyo.
Ahí está el Canelo Álvarez, que va a pelear allá en Las Vegas. Y finalmente, actividad de la Fórmula 1. El día de hoy ya comenzaron las prácticas libres del Gran Premio de Austria. Otra vez McLaren amenaza con llevarse el podio. En primer lugar en la tanda inicial de Mercedes, George Russell. Y posteriormente en la segunda, Lando Norris y Piastri le dieron a McLaren el 1-2. Los deportes, Pati, gracias. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Martín.
Hasta luego, que estén muy bien.
Bonito fin de semana y nosotros vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos de regreso y tenemos más información. Vamos con este asunto de las tres instituciones financieras, los tres bancos intervenidos en México luego de que el Departamento del Tesoro en Estados Unidos los señaló pues por presunción de lavado de dinero. Pero, ¿qué han dicho las autoridades mexicanas? Arturo García Caudillo, te escuchamos de nueva cuenta.
¿Qué tal, Pati? Me da gusto nuevamente saludarles. Y pues bueno, ayer se vinieron como cascada los anuncios en torno a estas tres instituciones bancarias a las 8 de la mañana, de una vez que se conoció que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había pues puesto el dedo sobre estas tres instituciones. Por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum decía que pues no había pruebas. Ustedes lo escucharon ayer, que como no había pruebas, pues no había nada que perseguir ni que investigar, y que le estaban pidiendo al Departamento del Tesoro que aportara esas pruebas. Sin embargo, unas horas más tarde, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino estas tres instituciones de manera precautoria, dicen, para proteger a los ahorradores, a los clientes de estos tres bancos. Hoy el primer tema de la mañanera fue la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, quien aseguró que efectivamente había sido de manera precautoria esta intervención y que había sido consensada, no había sido única y exclusivamente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino que habían participado en esta decisión el Banco de México y la propia Secretaría de Hacienda. Pero, ¿qué les parece si escuchamos al secretario Edgar Amador?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público permaneció en monitoreo y consulta permanente y constante con el Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como con la Asociación de Bancos de México, evaluando de manera permanente las condiciones del mercado. Tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, se constató que las líneas de financiamiento para estas tres entidades tenían problemas. Con el fin de evitar esta situación y de manera preventiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria de Valores decidieron llevar a cabo una intervención temporal en la administración de dichas instituciones con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario y cuidar de manera preventiva también los ahorros de los clientes de esas instituciones. El sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción, opera de manera normal y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional, con índices de capitalización y liquidez superiores a los exigidos por las normas internacionales, lo que permite el funcionamiento adecuado de nuestros mercados financieros. Al respecto, el tipo de cambio se ha mantenido muy estable, en un rango entre 18.85 y 18.95, mientras que las tasas de interés en el mercado local presentaron bajas generalizadas de entre 0.01 y 0.03%, mostrando la fortaleza de los mercados financieros del país. Estas acciones de naturaleza preventiva brindan certidumbre al público ahorrador y a los inversionistas respecto de la confiabilidad de nuestro sistema financiero y bancario, por lo que la comunicación con el mercado y sus actores ha sido fundamental, con el fin de que estas instituciones funcionen de manera normal, regular y en estricto apego al marco regulatorio que les aplica.
Pues allá está justamente el secretario de Hacienda. Ese fue todo el mensaje del secretario cuando inició la conferencia mañanera, pero pues es evidente también que aunque los mercados están estables, aunque el sistema bancario mexicano está estable, pues sí es un golpe que quizás a largo plazo o a mediano plazo sí tenga sus repercusiones, porque no es fácil que el Departamento del Tesoro acuse a alguien, y menos a una institución, en este caso tres instituciones bancarias.
Pati. No, por supuesto. Vamos a ver, esperando desde luego que no haya afectaciones, sobre todo para los usuarios de o los clientes de estas instituciones, pero por supuesto que puede traer consecuencias negativas pues para el país. Entonces, pues estaremos atentos. Desde luego, Arturo, agradecemos muchísimo este reporte, tu información, y te deseamos un excelente fin de semana.
Igualmente, Pati, un abrazo y nos escuchamos el lunes.
Nos escuchamos el lunes, primeramente Dios. Bueno, vamos con esta información de Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, que ha informado que van a dejar de aceptar pagos en efectivo de manera paulatina en las autopistas que operan en el país. Esto como parte de la campaña Cero Efectivo, lanzada recientemente para modernizar el sistema de cobro y agilizar el tránsito vehicular durante la próxima temporada vacacional. A través del uso obligatorio de la llave, del TAG, un dispositivo electrónico que permite el pago sin detenerse, se busca reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia de los conductores, aunque algunos carriles seguirán aceptando efectivo de forma limitada. CAPUFE recordó que el TAG llave puede adquirirse en línea por 80 pesos e instalarse fácilmente en el parabrisas del vehículo, permitiendo que el cobro se realice de forma automática al pasar por los carriles exclusivos. Para que lo tome en cuenta, quizá si piensa salir de vacaciones vía carretera por las autopistas que opera Caminos y Puentes Federales, pues ya se va a encontrar con esta novedad para que lo considere. Porque si van a ser menos los carriles que van a aceptar el efectivo, también podría haber ahí alguna complicación, desde luego, retrasos y todo lo que usted ya sabe que ocurre en las carreteras. Oiga, déjeme agradecer a quienes están comunicando con nosotros. Eduardo Velázquez Ábalos dice: saludos, Pati. Toda la colonia San José del 15, desde 1980, ha sido una laguna. Se seca y la gente empieza a fincar ahí sus casas, pero el agua busca su cauce. Por eso se inunda esa zona. Pues yo diría que es la causa de inundación de muchas otras zonas. La verdad es que lo vemos aquí en la zona metropolitana con el llamado arroyo seco. Entonces, pues mucha gente lamentablemente se ha instalado en lugares donde no debe, y estoy totalmente de acuerdo, el agua, así pasen años de secas, el agua siempre va a reconocer su cauce y pues se va a inundar, se va a seguir inundando. Eduardo, muchas gracias por compartirlo. Arturo Alonso, ¿cómo está, Arturo? Qué gusto escucharlo, más bien leerlo en este horario. Me dice, Pati, es agradable escucharte en este horario, aunque pues le falte su pareja de fórmula. La esperamos el lunes. Muchas gracias. Bueno, sí, es que Arturo se comunica con nosotras, con Ana Alcaraz y con una servidora todos los días en el programa Economía Hecha en Jalisco, de 3 a 4 de la tarde. Pero sí, estaré estos días también en este horario cubriendo el periodo vacacional de mi compañera Mecha Altamirano. Esperamos que descanse y lo disfrute. Y también esperamos que ustedes nos acompañen. Por cierto, agradezco a la terminación 6025. Me dice, Pati, qué gusto escucharte. Ojalá tu presencia en este espacio sea permanente. Muchas gracias. Bueno, gracias por todos sus comentarios. Me echan muchas flores. Y la verdad es que también me las comparte por acá. Gracias. Y vamos, a propósito de Mercedes Altamirano, pues a escuchar, si le parece, la efeméride musical que nos presenta en esta fecha. Adelante.
Marcos Augusto Jiménez Otelo nació en Tacámbaro, Michoacán, el 19 de septiembre de 1882. Comenzó a tocar el acordeón a los 7 años de edad. A los 14 compuso su primera canción, La Borrachera, y aprendió a tocar otros instrumentos como el piano, la mandolina, el saxofón y el violonchelo. Estudió en Morelia y posteriormente regresó a su pueblo natal, donde ocupó algunos cargos públicos. A los 25 años, en 1907, se va a la Ciudad de México con el propósito de ingresar al conservatorio para perfeccionar sus conocimientos musicales, pero ante la disyuntiva de trabajar para sobrevivir o estudiar música, se inclinó ante la necesidad por la primera.
Adiós, mariquita linda. Ya me voy porque tú ya no me quieres. Como yo te quiero a ti.
Adiós, vida de mi vida. Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré.
No haber tenido el recurso para ingresar al conservatorio lo frustró un poco. Sin embargo, siguió estudiando por cuenta propia e ingresó a trabajar al periódico El Imparcial como reportero, donde más que destacar en ese rubro, lo hizo al ordenar el archivo del diario, convirtiéndolo en el mejor organizado de México, lo que provocó que de Excelsior lo llamaran para hacer exactamente lo mismo, realizando también ahí una estupenda labor. Pero además, fue el fundador de la sección musical del semanario Revista de Revistas, de esa misma casa editorial, en donde trabajó casi toda su vida como jefe de archivo.
Adiós, vida de mi vida.
La causa de mis dolores. El amor de
que fue un buen compositor, no obstante su falta de preparación técnica, se le sitúa al lado de los mejores compositores mexicanos del siglo pasado. Fue un compositor fecundo. Algunas de sus composiciones son Marcha de Carranza, Serenata Azul, La Despedida, Mi Tierra, Alborada y Acércate a tu Ventana. Esta última fue incluida durante algún tiempo en los repertorios de los cantantes de ópera y opereta.
Acércate a tu ventana y entre sus rejas encontrarás de mi alma cual dulce ofrenda.
Sin embargo, fue la canción Adiós, Mariquita Linda, que que compuso en 1923 la que le diera fama mundial, puesto que han sido muchos los cantantes que la han interpretado.
Adiós, mariquita linda.
Ya me voy con el alma entristecida por la angustia y el dolor.
Me voy porque tus desdenes.
Sin piedad a herida.
Jiménez Otello fue declarado hijo predilecto de Tacámbaro en 1943. Y una calle y la Casa de la Cultura llevan su nombre a forma de homenaje.
Dios, mi casita blanca, la cuna de mis amores.
Al mirarte entre las flores y al cantarte mis dolores, para siempre dejaré.
Marcos Augusto Jiménez Otello murió en Pátzcuaro el 27 de junio de 1944, a los 62 años.
Adiós, mariquita linda. Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, chaparrita chula. Yo me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. Adiós, vida de mi vida.
Notisistema, diseño de audio.
La causa de mi dolor.
Roberto Álvarez.
El amor de mis amores, el perfume de mis flores.
Voz y producción.
Para siempre dejaré.
Mercedes Altamirano.
Y pues nos quedamos con este grato sabor de boca, los dejamos en sintonía con la estación de las noticias con Punto y Seguido y yo me despido. Muchísimas gracias, muy buen fin de semana.